Escúchanos en www.fcradio.com.mx.
Y justamente el papel de la familia es fundamental en este desarrollo humano cuando hablamos acerca de la autoestima, de el educar con amor y de generar y propiciar que en nuestros hijos también haya amor propio. Y ya después, bueno, este tipo de relaciones con violencia, pues sí se desencadenan en los noviazgos.
Se puede dar no solamente en el noviazgo, sino también en relaciones de amistad.
En toda relación humana, ¿no?, puede existir algún tipo de violencia.
Porque aquí, sobre todo en el periodo de la secundaria, donde se están adaptando, donde están formando grupos, el grupo muchas veces te orilla hacia algo, o en esa relación de amistad también puede generarse esa violencia de no dejarte hacer tal cosa, etcétera.
Bueno, y hay que considerar también que los chicos adolescentes, aunque no es la edad tan adecuada para iniciar una relación de noviazgo, viven estas relaciones de noviazgo. Y justamente hay un indicador muy importante del INEGI en donde nos dice que el 75% de relaciones entre jóvenes y adolescentes en edades de 15 y 24 años experimentan violencia dentro de su relación. Y bien, de este 75%, el 66%, las víctimas son mujeres. Y sin embargo, se va cerrando un poco más la estadística del INEGI, nos dice que el 43% de estas mujeres presentan violencia, sobre todo en el noviazgo o en el matrimonio. Entonces, es interesante este dato.
¿Y cómo pueden darse cuenta los papás? Porque normalmente a esa edad la niña, el adolescente lo va a ocultar. Si está sufriendo violencia en ese noviazgo, lo va a ocultar. ¿Cómo los papás pueden ayudar a observar este tipo de conductas?
Yo creo que la clave aquí es un conocimiento total de nuestro hijo, ¿no? De la conducta que tiene nuestro hijo, de su carácter. Tal vez para algunos padres de familia no sea difícil poder identificar si mi hijo está pasando por una situación así, pero creo yo que lo que es muy importante es ayudarles a ellos a identificar cuando las cosas tienen una connotación de violencia, porque actualmente en la manera en cómo se relacionan los jóvenes y los adolescentes, muchas conductas que quieren reflejar una expresión de amor de manera cotidiana no lo tienen. Pasan de lo normal a una situación violenta. Voy a poner un ejemplo de un testimonio de un adolescente. Me llama muchas veces mi novio y yo creo que es porque está muy al pendiente de mí. Me siento muy bien, ¿verdad? Siento que siempre está al pendiente de mí. Está muy enamorado de mí. Qué bueno, qué atento es conmigo. Ojo, no siempre estará representando esto. ¿Cuál puede ser ahí el foco amarillo que pueda alertarnos? Bueno, que si a lo mejor yo no le contesté a tiempo una llamada, él se enoja o tiene cambios de humor repentinos o inclusive me condiciona, ¿no? Y me dice que por mi culpa, pues, estamos teniendo un pleito, un desacuerdo. Entonces, eso ya no es una característica que nos refleje amor o atención. Y es muy importante enseñarles eso a nuestros hijos, a distinguirlo.
Ahora bien, otra pregunta sería, ¿cómo detectar la persona las señales de alerta? Muchas veces la gente se ciega a ver lo que está pasando en su vida cotidiana. ¿Y cuáles serían las señales que tú les mencionarías a la gente que nos está viendo para decir, estoy sufriendo violencia en tal o cual relación, ya sea noviazgo, matrimonio, amistad?
Esto tiene mucho que ver con el perfil de la persona que es el agresor y que a veces a la víctima le cuesta trabajo identificar por esa afectividad que ha generado con él. Aquí nosotros podríamos encontrar que una persona con esta tendencia de conducta, pues es aquella persona negativa que siempre te está criticando, que no reconoce las cosas que tú haces. Inclusive entre el juego hay cierta burla hacia ti. que no te deja ir más allá de las cosas que tú quieres realizar, ¿no? Por ejemplo, te cuarta tu libertad en tanto cuanto relacionarte con otros, te especifica qué amigos debes de tener, evitemos estar en contacto con tu familia, estos amigos no me gustan para ti, la manera en cómo vistes, de lo que tú hablas, no tienes razón. Este tipo de cosas tienen un perfil muy característico de los agresores.
Muy bien, y en el caso de que ya lo detectaron los papás, ¿qué pueden hacer?
Lo más importante aquí es aperturar la confianza con los hijos, para que sobre todo en la etapa adolescente los hijos tengan esas ganas de querer compartir, ¿no? Muchas veces los hijos lo que hacen en la etapa adolescente es buscar al amigo o a la amiga para compartirle cómo se están sintiendo en este tipo de relación. Entonces, el padre de familia siempre tiene que estar muy al pendiente de tratar de abrir un espacio en donde converse con sus hijos cómo van estas relaciones. Y sobre todo, si podemos ir un paso más allá, conocer las amistades o el novio o la novia de los hijos. Tratar de involucrarse en algunas actividades en donde también el padre de familia, a través de esa convivencia, pueda darse cuenta cómo es la forma de ser de la pareja de nuestros hijos.
Bien, retomando la frase como tan cliché del pégame pero no me dejes, ¿no? Muy sonada, no solamente en novelas, en libros de autoestima. ¿Qué decir al respecto sobre esta frase?
Yo creo que aquí hay una máxima muy importante: quien te ama no te lastima. Eso es muy importante. Pero también en esta máxima, los padres de familia tienen tienen aquí que tener un gran ejemplo para con sus hijos, una gran responsabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Los padres de familia también tienen que cuidar la integridad y la dignidad de sus hijos desde pequeños. Y ellos tienen que ser ese reflejo de ejemplo de pareja. Si los hijos ven que papá y mamá pues acostumbran decirse malas palabras, insultarse, golpearse, jalonearse, intimidarse, pues para ellos eso va a ser algo normal. Si nosotros como mamá o como papá acostumbramos corregir a nuestro hijo con un insulto, con un golpe, con una mala palabra o inclusive hasta con una amenaza, pues para ellos eso va a ser normal. Nosotros tenemos que reforzar como padres de familia el educar en el amor, el tener una pedagogía del amor dentro de nuestro hogar y nosotros ser ese reflejo de convivencia y de amor como pareja.
Y cuando se trae esa violencia ya por generaciones, donde el niño o el propio padre de familia viene arrastrando esa violencia porque sus papás lo trataban así y a sus papás los abuelos lo trataban así, es muy difícil romper ese lazo cuando ya se está acostumbrado a la violencia. ¿Qué se puede hacer, Lupita?
Aquí es un trabajo que tienen que hacer los padres de familia, de romper esquemas, de romper paradigmas y de intentar educar de una manera diferente. Yo aquí lo que recomendaría es trabajar mucho, sobre todo en la negociación, y enseñarles a nuestros hijos a ser buenos negociadores también. Cuando uno negocia, le quita mucho terreno a la violencia, porque no va a haber quien gane, no va a haber quien pierda. Es un ganar-ganar y además se establecen relaciones en donde ambas partes van a poder disfrutar, ¿no? De una manera equitativa, en donde no es que tú seas la tonta y yo sea aquí el listo, o en donde no es que yo aquí las cosas se van a hacer como yo diga. Creo que el trabajo de aprender a negociar y relacionarnos de una manera responsable y respetuosa es lo más importante.
Bueno, Jessy, si nos quieres recordar las redes sociales y después el dato interesante que nos tienes preparado.
Bien, en Twitter nos encuentran como @UNPF-MX y en Facebook como @UNPF-México.
Desconocido, inédito y asombroso, impresiónate con el dato interesante.
El dato interesante, ya que estamos hablando sobre la violencia en el noviazgo, dice que en el 2016 la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares declara que el 43.9% de personas sufrieron violencia a lo largo de su última relación, lo cual es sorprendente. No solamente es en el noviazgo, sino también, ya decía yo, en la convivencia y en el matrimonio. Además, de quienes sufrieron agresiones físicas y sexuales, solamente el 20% solicitó apoyo o denunció a quien fuera su agresor. En tanto, 29.6 millones de las que padecieron este tipo de violencia no denunciaron porque lo vieron como algo sin importancia o no le dieron el valor suficiente para denunciar al agresor.
Son cifras muy alarmantes, ¿no? Muy altas.
Sí, porque dentro de la convivencia se nos va haciendo algo normal, ¿no? Esas formas de ser se nos van haciendo normales. Inclusive podríamos poner el ejemplo, la forma en cómo se relacionan los adolescentes ahora, pues ellos inician una relación normal refiriéndose el uno al otro con monosílabos de falta de respeto en lugar de incluir el nombre de la persona, ¿no? Creo que ya todos sabemos a cuál me refiero. Y es lo mismo que le dice así él a ella o ella a él, en lugar de llamarle por su nombre. Pero eso se nos hace algo muy normal. Entonces, es ahí en donde el padre de familia tiene que reforzar la educación en casa.
Tanto trabajo que nos cuesta conseguir los nombres, pensarlos para que los llamen de otra forma. En este contexto de violencia en la familia, en la Unión Nacional de Padres de Familia están dando cursos, están dando talleres de cómo podrían acercarse a la Unión, Lupita.
Mira, la Unión Nacional de Padres de Familia tiene un programa muy interesante, se llama Programa de Formación Integral para una Cultura de Paz. Este programa se ha estado llevando sobre todo dentro de escuelas secundarias. Entonces, es muy interesante abordar con el adolescente no solamente el tema transversal de identificación de lo que es la violencia, sino además el manejo de sus emociones. Eso es algo muy importante. Ayudar a nuestros hijos a que sepan identificar sus emociones. ¿Qué me deja tal o cual emoción? Ponerle un nombre. ¿Qué sentimiento me arroja? Y después, ¿cómo salgo yo de esa emoción? ¿Qué es lo que hago cuando estoy enojado? ¿Y qué debo de hacer para dejar de estar enojado? O de estar deprimido, etcétera. Yo creo que eso es algo que les ayuda mucho, mucho a nuestros hijos, hablando de este tema de la violencia no es amor, para que ellos puedan tener una mejor autoestima, para que ellos puedan tener un mejor amor propio. Y yo les recomendaría que se acerquen a la Unión Nacional de Padres de Familia y nos pidan llevar este programa a sus escuelas, en donde no solamente los hijos en edad adolescente, sino también los padres de familia, los maestros y los directores toman este programa tan completo de formación integral para una cultura de paz.
Entonces lo toman papás, lo toman maestros y lo toman los mismos alumnos.
Así es un taller que tiene temas transversales en donde todos están en una misma línea y termina con la conciencia y la reflexión de ser promotores de paz en sus relaciones humanas.
¿Qué resultados han tenido? ¿Alguna anécdota que nos puedas platicar de quienes han tomado este o algún otro taller? Porque han estado muy constantes en estos cursos, en estos talleres. ¿Qué les dejan a los papás?
Pues mira, yo recuerdo, por ejemplo, el comentario de un padre de familia en donde nos decía: ustedes han venido a hablarnos de cosas que yo desconocía, sobre todo por los términos. Por ejemplo, el papá desconocía lo que era el sexting o el grooming, y eso es un tipo de violencia digital, ¿no? Entonces, para el padre de familia es una gran herramienta porque sobre todo lo pones en el lenguaje de sus hijos, ¿sí? Y además lo ubicas en la... Nos da mucho a entender qué cosas son las que los papás necesitan, empezando desde no solo del contenido, sino de los términos, el lenguaje, la forma en cómo ahora los hijos se relacionan. Para los maestros es una gran experiencia porque ellos aprenden a poder tener una mejor convivencia dentro de su aula. Y ahora, en donde ya las cosas han cambiado mucho de nombre, pues el padre de familia y el maestro tienen que tener mucho cuidado con esto de las reglas, ¿verdad? Entonces, el maestro ya no puede poner reglamento en el salón escolar, pero sí puede poner normas de convivencia. Entonces, a ellos les ayuda mucho en esta parte de sus proyectos de normas de convivencia. Y a los alumnos, creo que el tema que más les interesaba era justo el del manejo de las emociones. Había algo muy interesante. Nosotros les decíamos, ¿qué hay después de la depresión? Y ellos nos decían, el suicidio. Entonces, cuidado, ¿verdad? Porque la violencia puede llegar también a esa parte. Es muy importante cuidar la integridad de nuestros hijos, cuidar su estima propio. Entonces, para ellos era muy bueno aprender a identificar y a manejar sus emociones. En época, yo podría mencionarles, por ejemplo, la violencia emocional. Dentro de la violencia emocional podemos encontrar los insultos, las críticas, pero pues ¿qué tipo de críticas, no? Los gritos, la desvalorización de la persona, el culpar a la pareja de que tienes tú la culpa de la situación que nosotros estamos viviendo. Y también, por ejemplo, de ahí se desencadena la violencia psicológica. La violencia psicológica es esta parte en donde se juega con los sentimientos de la pareja, se ignora o se minimizan los sentimientos de la pareja, hacerla sentir siempre dependiente, ¿sí? Y además algo también muy importante, esto los lleva también al condicionamiento. Es este tipo de relaciones en donde condiciona que tú no me estás haciendo caso. Entonces,
eso también es violencia.
Eso también es violencia y no necesita golpes, ¿verdad? Es una violencia emocional y una violencia psicológica.
Y puede ser silenciosa para los padres de familia, por eso la importancia de descubrir las amistades y en el caso de que haya noviazgo, estar muy de cerca siguiendo el comportamiento de los hijos.
Así es, generen espacios de convivencia para conocer a los amigos, a los novios, a las novias y sobre todo mantengan espacios de diálogo con los hijos en donde refuercen el autoestima, el amor propio y la integridad de la persona.
Y que se inscriban a estos
cursos. Y que se inscriban a estos programas de mucha utilidad, por supuesto.
Por último, Lupita, si pudieras darnos algunos consejos para los papás muy prácticos para que puedan convivir, para que puedan ayudarles a sus hijos a que se desarrollen plenamente y eviten precisamente la violencia.
Claro que sí. Nosotros en los talleres que damos a los padres siempre les preguntamos a ellos, padre de familia, madre de familia, ¿qué es la dignidad para usted? Entonces te empiezan a dar una lluvia de ideas muy buena y todas ellas apuntan a una cosa muy breve. Dignidad significa ser merecedor de. Entonces, ubiquémonos en ese espacio. ¿De qué es merecedor mi hijo? ¿De qué es merecedor mi hija? Y así hablemos con ellos. Hagámoslos reflexivos. ¿Tú qué es lo que mereces? Y sobre todo también eduquémosles en lo que es el amor. Y el amor no es otra cosa más que una decisión. Yo sé que no es tema ahorita, pero el amor no es un sentimiento, es una decisión. Eduquémosles la libertad, la decisión propia, la responsabilidad. De manera muy práctica y muy fácil sería abocarnos en esos tres aspectos.
Lupita, pues te agradecemos mucho la presencia en Papás en Acción. Seguramente te vamos a estar invitando mucho más seguido.
Yo con mucho gusto.
Bien, yo quisiera nada más comentar y ya para cerrar nuestra entrevista de la violencia no es amor, que la violencia no solamente se da hacia las mujeres, también se practica de manera contraria de mujeres a los hombres. Sin embargo, bueno, las mujeres son quienes también se ven más afectadas en esta violencia y que en caso de sufrir algún tipo de violencia que nos comentaba ya Lupita, denuncien, no se queden con el miedo a qué va a pasar después. Es importante que practiquen la denuncia y hay muchas instituciones que los apoyan para superar estas prácticas negativas que ustedes viven día a día.
Y en el caso de los jóvenes, que platiquen con los papás, que no se queden con esas cosas, porque el papá siempre va a saber cómo ayudarlos, claro, va a saber cómo intervenir, se va a acercar a las personas necesarias, entonces que platiquen mucho también con los papás.
Sí, así, ¿no?, tengas 10, 15 años, 20, 30 años, siempre el acercarte a tus papás va a ser muy...
Claro. Recuerden, padres de familia, que el mejor ejemplo de amor de pareja es su propia relación.
Muchas gracias, Lupita.
Muchas gracias, amigos.
Gracias.
De Facebook, y nos vemos el próximo miércoles.
FC Radio, comprometidos con México.